el papel de los medios.
Estamos aquí con Michelina Oviedo. ¿Cómo te va, Michelina?
¿Qué tal?
Ella mi profe, tengo que aclarar que fue mi profe.
Bueno, así que tenés ventaja vos.
Sí, profe, sí, seguro.
Directora de Guión Arte, que es una institución que se dedica a formar gente en guión, creo que digo
sí,
bien.
Sí, sí.
Es directora de cine y, bueno, y más lejos es psicóloga.
Sí, quedó atrás.
Pero algo de esto, ¿no? Lo estás articulando.
Sí, tu... viene a cuento, ¿no?
Claro.
Y te invitamos un poco para que podamos hablar del tema de cómo se arman, nosotros hablamos de noticias, de cómo los medios informan y cómo les llega a la gente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinión tenés vos de cómo conmueve la información en la gente o cómo llega?
Bueno, más que una opinión, lo que tengo es un seguimiento personal del asunto, por eso también me enganché tanto con Graciela y con este programa que me parece fascinante.
Gracias.
Cuanto al potencial que uh-huh. tiene realmente, esto que yo le decía a Graciela, hay que hacerlo todos los días, uh-huh. Leer los diarios así, ¿no? Con esta mirada que ustedes tienen en el texto que no aparece, que lo van descubriendo. De alguna manera hacen lo mismo que un guionista, que si bien, bueno, ustedes descubren, el guionista crea uh-huh. estrategias para administrar la información, para llegar a un X final, que generalmente representa una tesis puntual sobre la que se quiere
claro.
Llegar a la gente a través del lenguaje dramático, que es de alguna manera el lenguaje que la gente más rápido entiende, digo, ¿no? Para Jesucristo hablaba con parábolas, es decir, uh-huh. hablamos de la acción dramática como lenguaje muy, muy claro para la gente, más allá de las palabras.
Es decir, cuando se arma una nota, un periodista arma una nota, no es ingenuo hacia dónde quiere ir.
No, y mucho menos desde que se tomó conciencia de esto, que yo creo que en los años 70 más o menos se empezó a tomar conciencia de la manipulación de los medios, es que ahora me da la impresión a mí de que se manipula exprofeso. Por ejemplo, se pone música de fondo, como si fuera una película. Entonces alguien está hablando de la inseguridad y no sé qué, entran violines. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Estoy viendo una película o estoy escuchando una noticia?
Una nota sobre los pibes chorros, como los nombran, ponen música villera
claro.
en fondo. Cuando los pibes, yo una nota que había hecho yo justamente, la música no había sido elegida por ellos, la ponen ellos
claro.
de música
claro,
de fondo.
Claro. Ahora hay musicalizadores de noticieros, digamos así. Que antes solo estaban reservados a los programas de ficción. Entonces, con la música que apuntan al sentimiento, a la emoción de la gente, es lo mismo que apunta a la acción uh-huh, dramática, uh-huh. que es muy aleccionadora.
Uh-huh.
Entonces, a través del sentimiento, lo mismo que hace la publicidad, pasa cualquier mensaje. Entonces, siempre apelan a los sentimientos y conceptos de la gente para armar las estrategias.
Claro.
Yo los escuchaba recién hablar de Malvinas, ¿no? Gracias. Y me acordaba que de hace 30 años, en el año 82, creo que casi 30 años, ¿no?
Uh-huh.
En el año 82, cuando se hablaba de la soberanía, ¿no? Y se ponía el hincapié en eso, por nuestro derecho a recuperar las islas. Y ahora pasaron casi 30 años y hay una generación de ingleses allí. Es como
claro.
que las estrategias de ellos son a largo plazo. Dicen, bueno, esto no se tiene que discutir, ¿para qué si no hay conflicto? Si realmente está habitado uh-huh. por ingleses.
Uh-huh.
Pero esperaron 30 años para empezar la explotación del petróleo, que fue el primer objetivo de entrada, para poder decir, así hasta tan importante es la argumentación, ¿no?
Claro, claro. Y también pensaba en esto que hablábamos en el bloque anterior, que Clarín cuando asocia Galtieri, la situación de Malvinas de hoy con la situación de Galtieri de ayer,
sí.
Está diciendo algo, ¿no? Está llevando a creer o que se puede generar una nueva guerra o que este gobierno está desorbitado y quiere ser como
y decirle
aquel,
totalitario, que es lo que le están diciendo
claro.
todo el tiempo, autoritario, totalitario, ¿no?
Es decir,
faltan las armas, pero bueno.
Se construyen los discursos,
sí.
como ustedes bien dicen, y el guionista es un poco un especialista en escuchar ya
ajá.
con un oído más ficcional, porque son las herramientas que va a utilizar para construir cualquier historia. Entonces es como que estamos particularmente atentos, casi diríamos que sin proponérnoslo hacemos una interpretación espontánea
claro.
de las cosas que suceden. Decimos, ah, mira, esta es la argumentación que está siguiendo, vamos a seguírsela.
Ajá.
A veces sirve para poder prevenir, porque nosotros podemos decir, bueno, si están dadas X, Z piezas, bueno, va a ocurrir después tal cosa, y adelantarse quizá a los discursos, pudiendo preverlos, ¿no?
Uh-huh.
Cuando yo, por ejemplo, cuento una anécdota pequeña, estaba en el Bolsón, que fue el conflicto por la pista de aviación, que la querían, que quieren vender las tierras para convertirlas en, o sea, quieren levantar el aeropuerto y vender las tierras, lotearlas. Entonces yo escuchaba por la radio que decían, ¿cuánto falta para que un avión caiga sobre una escuela? Escuchaba ya. Y realmente, claro, quien conoce el lugar se da cuenta que es imposible que caiga un avión sobre una escuela. El tráfico de aviones es solo para emergentologías y es un tráfico pequeño, no es comercial, son aviones chiquitos, no hay ninguna escuela cerca.
Pero había un objetivo que era recuperar esas tierras o sacar el aeropuerto para vender la tierra.
Para hacer un negocio. Entonces, siempre para hacer cualquier negocio, se busca el apoyo de la gente. Y a la gente lo que le entran son las argumentaciones. Si no, no las tendríamos por qué construir. Entonces, cuando yo escuché eso varias veces en la radio, le alerté al que tenía que dar el discurso en defensa del aeroclub, porque salvaba vidas, y le dije, pasá una estadística de accidentología. ¿Qué accidentología tiene? 0%, me dijo. Y le digo, bueno, antes que crezca ese temor infundado en la gente, ¿por qué le vamos a decir a la gente que va a haber accidentes si no va a haber?
Es como que si se vendieran libretos, ¿no? Historias, que es lo que ella dice, también lo dramático, que es lo que, de lo que estamos hechos, y lo que nos pega, y a través de los sentidos, justamente la gente se engancha a través de esto. La realidad en sí sería aburridísima, no me acuerdo qué autor había dicho que nosotros una vez destacamos, ¿te acordás? La realidad en sí sería aburrida si no le adornás, ¿no? Con la, bueno, pero digamos que los medios intencionalmente a veces apuntan.
Bueno, yo voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto que decís vos, Michelina, que es una señora, doña Rosa, podría decir, decía frente a esta situación de Malvinas y el titular siguiente, que fue que YPF Repsol iba a explotar ahora también con una plataforma en Malvinas, dijo la señora esta, doña Rosa, dijo, claro, ahora lo hacen porque vienen los ingleses. ¿Entendés? Como que se le vendió la idea de que Argentina se pone en marcha porque los ingleses ya ponen una plataforma. Claro, no porque este es un proyecto, que YPF Repsol es una empresa privada, bueno, y que seguramente hay petróleo, pero es así como se cocinan las noticias, ¿no?
Claro, como se va formando la mentalidad de la gente.
Claro, y se la va manejando, ¿no?
Exactamente. Y el cine es de todas las herramientas que ha creado el ser humano hasta ahora la más poderosa en cuanto a penetración cultural. Por eso es que también se cela tanto el asunto del cine y no nos dejan hacer cine a nosotros.
No nos dejan decir.
No nos dejan, y en tal caso si nos dejan es mejor sin guión. Entonces, sobre, por ejemplo, la última estadística dice así, 96 películas argentinas en un año, lo cual es un récord comparando con épocas de la dictadura, por ejemplo, donde no se podía producir más de dos o tres, de las cuales 90 no llegaron a los 10.000 espectadores, 5 pasaron los 10.000, una pasó el millón. Creo que 5 pasaron los 100.000, una pasó el millón, que obviamente es el secreto de sus ojos.
¿Y qué quieres decir con eso, que nos celan y que no nos dejan a los guionistas?
Bueno, lo que quiero decir es muy simple. La parte final de la película, dramáticamente, digamos, equivale siempre a una tesis, a un pensamiento. Todas las películas lo tienen, aún un western simple lo tiene. Sí. Entonces nosotros no podemos estar contando nuestras realidades con nuestras tesis con guión, y eso significaría que esté bien contado y que pueda ser exportable, porque estaríamos mostrando nuestras realidades. Entonces, mientras se creó como una corriente de opinión en las escuelas de cine que es mejor sin guión, como si fuera más artístico o más talentoso, lo cual es completamente falaz si se hace un análisis más profundo de lo que significa organizar o administrar una información. Es como que es absurdo que sea mejor sin guión. Y ponen como modelos películas que han tenido un enorme fracaso de público y, por ejemplo, las consideran entre las 10 mejores de la década. Entonces al estudiante joven dice, ah, si estas son las 10 mejores, son las que tengo que imitar. Y en esas 10 mejores generalmente están las que no vio nadie. Es decir, que se premiaron en festivales internacionales. Entonces, ¿por qué se premian si no están bien de estructura, de guión, si a la gente no les gustó? Y para instalarlas como modelo de los jóvenes talentosísimos, cineastas jóvenes que hay hoy en Argentina, y que si tuvieran otro tipo de modelo de cine a seguir en sus escuelas, llegarían a contarnos, entonces prohibirían hacer cine entonces. Hagamos mientras no pase, no sirva para nada.
Claro. ¿Vos tuviste en tu escuela periodistas de medios trabajando, haciendo cursos, o tuviste alguna cercanía con los medios?
Bueno, no más del que significa ser guionista y tener algo en televisión o en cine, no particularmente periodismo, pero sí hubo muchos periodistas trabajando, estudiando, digamos, en mi escuela, ¿no? Para terminar de formarse, manejar la herramienta dramática sobre todo,
seguro. Más para las lo que ahora yo veo en el periodismo también, y es, me parece bien, no es inocente, es como una tendencia a transmitir a través de editorial, ¿no? Son más editoriales, digo, más de contenido que informativos los medios. Porque, y ahí marca, ¿no?, esta cuestión de un uso de esta cuestión de la...
Son de opinión, digamos,
claro.
Es un periodismo de opinión, pero
pero pretende ser puro objetivo, ¿no? Claro. Pretende ser objetivo y en realidad están construyendo todo el
pero
tiempo.
Pero es fiel a la ideología del medio donde trabajan, ¿no?
Claro.
Absolutamente, y no se pueden mover una coma de cuál es la ideología dominante.
Sí, me hiciste acordar ahora con esa pregunta que tuve una vez una alumna que trabajaba en Radio Mitre, creo, ¿no?
Ajá.
Y con Magdalena a la mañana. Y como guionista se estaba obsesionando con una historia que era muy truculenta. Todos queríamos conocer cuando ella llegaba al aula qué había pasado con cómo continuaba esa historia, porque era rarísimo, era una mujer que la habían encontrado que mataba perros. Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué la mujer mata perros? O sea, estábamos desde el punto de vista ficcional. Hasta que un día volvió y dijo, bajó Dios, al cual le llamaban Dios, a un ser anónimo que ponía en el pizarrón, no hablar más del tema. Y me acuerdo siempre de eso, porque nos quedamos sin el final, aparentemente, claro. Porque había una cuestión de tráfico de droga detrás, no sé qué cosa, pero siempre me quedó eso, como un pizarrón que leían a la mañana que indicaba no hablar de este tema, sí hablar de otro. Claro.
Bueno, acá podemos hablar de todos los temas, lo que pasa es que terminó el tiempo, pero podemos hablar de todo. Bueno, muchas gracias.
De paso contamos que, bueno, se trata de guionarte, ¿no, directora?
Exactamente. Exactamente. Bueno, Michelina, muchas gracias y seguramente te vamos a volver a invitar.
Gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias.